TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bueno, este es un Tehilim, un mismor cortito, un Javjet, pero tiene mucho contenido. Mucho contenido para nosotros, para la vida de todos los días. Shira Ma'alot. Ashre Koriere Hashem. Aolech Vidrahav. Shira Ma'alot, un cántico que hizo David Amelech para las Ma'alot, para las escaleras y también para los Yehudim que están en Galut y que quieren retornar a Israel. Y nos dice David Amelech, Ashre Kol Yere Hashem. ¿Qué es Ashre?
Bienaventurado.
Ashre, claro, se traduce como bienaventurado, dichoso. Muy bien. Muy bien.
Yo era nibrichica, perdón.
Pero, ¿cuál es el yesod? ¿Cuál es la base para ser bienaventurado? ¿Sí? Para ser dichoso. ¿Qué, nosotros cuando decimos Ashre sobre una persona? Mira, ¿qué tal? Recién empezamos. Cuando decimos Ashre, dichoso una persona. ¿Sí? ¿Qué es dichoso? Dichoso que sea feliz por lo que hace. ¿Sí? ¿Por qué va a ser feliz? Porque está recibiendo una recompensa. Lo estamos felicitando. ¿Por qué lo estamos felicitando? Porque él se merece eso. Cuando una persona recibe un sahar, una recompensa, un aplauso, ¿sí?, unas felicitaciones, porque se lo merece. Y eso, en realidad la palabra ashre no es de dicha, felicidad nada más, sino viene de ishur. ¿Qué es ishur? Ishur, en hebreo, en hibrid moderno, se usa mucho. Un ishur, dame un ishur. ¿Qué es un ishur?
Permiso.
Un permiso, un certificado. ¿Sí? Algo que certifique, que diga que esto está bien. Entonces, cuando nosotros decimos ashre, por ejemplo, ashre y oshre beteja. ¿Qué es ashre? Dichosos los que están en tu casa. ¿Qué decir dichosos? Que sean, que tengan berajá, que tengan alegría, que tengan felicidad. ¿Pero por qué? Porque lo que ellos hacen está bien. Entonces, ashre significa meusharim, que meushar no es una persona feliz nada más, es una persona que está haciendo las cosas bien. Le estamos confirmando que él está haciendo lo que debe hacer y por eso se merece la recompensa, la felicidad, la bondad. Entonces, siempre que en el Tehilim, en cualquier lugar del Tanaj, diga la palabra ayer, ashre, ¿sí?, viene de Ishur. Viene que, como lo estamos confirmando, entonces por eso lo estamos felicitando. Por eso se merece.
Entonces, no del meushar.
El meushar, sí. El meushar que nosotros conocemos, que significa feliz, es la consecuencia de que él está haciendo las cosas bien. ¿Qué es meushar en realidad en hebreo? Confirmado. ¿Sí? Está bien. Está en buen camino. Ashre Kol Yere Hashem. Está bien confirmado, ¿sí? Y bien, y por eso va a ser dichoso. Kol Yere Hashem. Todo porque teme a Boré Olam. Aolech Vidrahav. Y que se encamina en sus caminos, que camina, transita en sus caminos. Este pasuk le está hablando, ¿sí?, al Yireh Hashem, al que teme a Boré Olam, y que también seguía en sus caminos. ¿A qué se refiere esto? Entonces los mefarshim que explican que irá, temor, es cuando una persona teme, entonces evita hacer cosas que le hagan mal. Así también, irá chamay me hace que una persona no haga verot, porque teme de un castigo, teme de que el chamay haga una represalia contra él. Entonces, yere Hashem, dichoso, la persona que tiene irá chamay está muy bien, meushar, es una persona que está actuando bien, obrando muy bien, pero también a olej vidrahav, pero también hace cosas activas, significa hace también mitzvot aseh. O sea, se cuida de las mitzvot lo tase y también hace mitzvot tase. Eso ya es algo activo, como una persona que camina. Entonces, el que teme, dice, tengo miedo, no voy por allá. ¿Sí? Entonces, se priva de hacer cosas. Pero el olej vidrahav es activo y hace mitzvot tase. Esta es una explicación. Otra explicación, ¿sí?, y Yireh Hashem Alech Midrahav, es que el pasuk dice, una de las mitzvot que tenemos nosotros es Ve'alachta Midrahav, es encaminarse, copiar los caminos de Hashem. ¿Cómo se hace para copiar los caminos de Hashem? Entonces la Torah nos enseña un poquito de cómo son las kaviahol, las mitot que Hashem tiene hacia nosotros. Pasuk dice que Hashem es Rahum, Hanun, El Hapay, Brauges, El Demet. Nosotros tenemos una mitzvah de copiar los caminos de Hashem, Mau Rahum, Afatar Rahum. Así como Él tiene misericordia, gracias, vos también tenés misericordia. Mau Hanun, Afatar Hanun. Así como Él, muchas veces a la gente que no se merece cosas se las da igual, entonces vos también hay que saber perdonar, hay que saber ceder, hay que saber mirar siempre el lado positivo. Entonces hay una mitzvah de Alachta Vidrahav, que nosotros copiemos a Borei Olam. Entonces Ashrei Kol Yireh Hashem, dichosa la persona que teme a Borei Olam, pero también copia a Borei Olam, a Olech Vidrahav, lo copia a Kadosh Baruj Hu y aplica estas mitot hacia los demás. Entonces no solamente se cuida y busca su crecimiento, de él no hacer averó, de él perfeccionarse, de él ser cada vez mejor, sino que esa mejoría, que ese perfeccionamiento se vea en su relación al prójimo, que eso es la mitzvah de la Achtav Yidrahav, ¿sí? O como también, así como Borei Olam perdona a los abonos, nosotros perdonamos a las personas que nos hicieron algún daño, algún mal. Cada una de las mitot de Hashem nosotros la aplicamos a nuestra vida. Esto es Olech Vidrahav. Y otra aplicación también, trae Mamloes sobre Olech Vidrahav, es el que camina sobre sus propios caminos. ¿Qué significa caminar sobre un camino trazado? Que una
que aprovecha la experiencia
y hace un balance. A ver, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, lo estoy haciendo. Vidrahav, mi camino, mi forma de actuar, ¿estoy haciendo bien o no? Y eso es lo que se llama un Heshbon Nefesh, que uno cada tanto tiene que hacer una introspección y ver lo que estoy obrando, ¿realmente está bien o hay algo que mejorar? Cuando uno dice, bueno, hay que hacer las cosas de a poquito. ¿Qué significa de a poquito? Uno hace una mitzvah y de a poco la va perfeccionando. Ahora la puedo hacer un poquito mejor, después un poquito mejor, después un poquito mejor. Lo mismo también con cualquier otra actitud. Antes me cuidaba de tal averá, ahora me cuido un poquito más de esto, ahora me cuido un poquito más de lo mismo que yo estaba haciendo, voy perfeccionando. ¿Y eso por qué lo hace? Solamente porque es Yireh Hashem. Porque externamente uno se puede mostrar, sí, yo hago tal cosa, pero la calidad y la perfección y ser meticuloso en los detalles, eso lo sabe seguramente Borei Olam. Entonces la persona que constantemente quiere mejorar y él hace ese Heshbon Nefesh, esa introspección, lo hace solamente porque es Yireh Hashem. Entonces dice Pasuk, dichoso la persona que es Yireh Hashem, que teme a Borei Olam, que no hace averot, a Olech Vidrahav, y que se encamina en sus caminos, ¿sí? Con las explicaciones que dijimos, ¿sí? Que todo lo hace para mejorar, lo hace copiando las mitot de Borei Olam. Y una cuarta explicación que vamos a explicar sobre qué es Olech Vidrahav, hay un pasú que dice Behol derajeja da'eu Behu yayer orjoteja. Pasú que se lo dice Shlomo HaMelech. ¿Qué es Behol derajeja da'eu? Nos explican los jajamim que es así. La vida, nuestras acciones en la vida, se agrupan en tres conjuntos de acciones. Una son las cosas que mitzvah que hagamos, acciones que mitzvah hacer esto. ¿Qué son mitzvot? Órdenes. La palabra mitzvah es una orden. Tenemos mitzvah de hacer tal cosa, tal otra. Son las acciones que son mitzvot. Y está el grupo de las cosas que no podemos hacer. Son las averot. Esto no. Y en el medio hay una gran cantidad de actividades que se llaman reshut, que son cosas de la vida común, opciones, que no son ni mitzvah ni averá, que no implica hacer una averá o hacer una mitzvah de hacerlo. Por ejemplo, cosas de todos los días, ¿sí? Por ejemplo, quiero ir a hacer gimnasia. ¿Hay una mitzvah en la Torah que me obliga a hacer gimnasia? No. ¿Hay una averá que me prohíbe hacer gimnasia? Tampoco. Es algo reshut, es algo optativo. opción, algo opcional. No le estoy haciendo ningún daño a nadie, no estoy haciendo nada en contra de la Torah, tampoco estoy cumpliendo con una mitzvah. No es lo mismo que voy a comer pan en azúcar, es una mitzvah. Es una gimnasia, una actividad común. Pero a eso viene la vida de Shlomo HaMelech, lo trae el Rambam, la Halajá. Cuando una persona, todo lo que él hace, de la jeja es toda tu vida particular, que no se la debes a Boreolam, tu vida de todos los días, tuya. Daeu, nosotros le ponemos un componente de mitzvah, un componente de Leshem Shamaim, ¿sí? Entonces dijeron Jajamín, Beyuhol Maaseja Leshem Shamaim. Todo lo que hagas, todo lo que hagas, hacerlo Leshem Shamaim. Entonces cuando uno dice, sí, voy a gimnasia, es una mitzvah, no es una mitzvah, pero si uno lo hace Leshem Shamaim, ¿qué es Leshem Shamaim?
No entra en un Shmartem,
Ushmartem
Meod Nafshotejem significa evitar peligros, evitar cosas que nos dañen. Sí, evitar cosas que nos dañen. Por ejemplo, hacer, no engordar, eso es Ushmartem Meod Nafshotejem. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacen mal a la salud. Eso es Ushmartem. ¿Bien? Pero cosas que no son ni Averá, ni Mitzvah. Y una persona piensa que lo hace Leshem Shamaim. ¿Por qué lo hace Leshem Shamaim? ¿Qué significa Leshem Shamaim? Porque si yo estoy sano, o me disperso, o me despejo la mente, o me siento lindo y bien porque me compré una linda ropa, o lo que fuera, entonces yo estoy más contento para Avodat Hashem, estoy más sano y mejor para Avodat Hashem, entonces HaKadosh Baruj Hu transforma a ese Maaseh Reshut, a eso que era opcional, era algo particular, en una mitzvah. Entonces esto es Behol de la Jeja Daeu, cada cosa que vos hagas.
Bueno, las vacaciones entran en eso.
También, sí. Pensando en el Leshem Shamaim, si son bien que ayer.
Descansadas.
Si son bien que ayer, si son Leshem Shamaim, obviamente que sí.
Acá hay azúcar.
Entonces, Aolej Vidrahab significa que una persona, como cuarto pirush, que una persona incorpora a Boreolam en todo lo que él hace. Dice el Rambam. Cuando una persona come, que lo haga Leshem Shamaim, que lo hace para hacer mejor Avodat Hashem. Y cada una persona quiere ir a caminar, que lo haga Leshem Shamaim. Cualquier cosa que quiera hacer, que lo haga para estar mejor, para mejor y preparado para Avodat Hashem. Entonces ahí se transforma en mitzvah, ¿sí? Ahí se transforma todo eso en mitzvot. Continúa el pasuk. Llegué a Capeja, quito gel. Ashreja de Toblaj. Ahora ya no habla de las mitzvot, sino habla de nuestra relación al mundo, a lo que se llama Olam Hazeh. En este mundo, Borolam le dio a Adam Arishon una kelalá. Bezeat apeja tojal lejem. Que vas a comer pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Únicamente vas a comer pan con el sudor de tu frente. O sea que hay que trabajar para poder alimentarse, y hay que alimentarse para poder vivir. ¿Sí? Así es el sistema. Todavía no hay una persona que no pueda comer, que no necesite comer. Así dijo Borolam. El guf se mantiene a través del consumo, y para consumir hace falta producir. Esta es la cadena. Viene Pasuk y dice, ¿qué vas a comer? ¿Qué consumís? Y guía capeja. Lo que tus manos elaboran, lo que tus manos producen. Significa que una persona no vive de los demás, no vive de la gente, él produce. O porque trabaja y hace cosas, o porque ofrece algún servicio, pero él se esmera y se dedica a conseguir los recursos para poder vivir. No es que depende, dice, bueno, yo no hago nada y que los demás me mantengan. No, si él, o que él mismo trabaja y produce, ¿sí? Si es agricultor, o si él fabrica ropa, o cualquier, si es, no sé, panadero, cocinero, lo que sea, o que le ofrece un servicio a la gente y la gente le paga por ese servicio. Si es maestro, les ofrece un servicio, si es, qué sé yo, cualquier otra cosa que pueda hacer. Entonces, eso es yeguía capeja. Es algo que uno logra con sus propias manos. Y capeja son las palmas. Con las palmas de la mano uno lograrlo. Pero eso también limita. Y aquí a capeja el quitogel. Significa que uno se alimenta de lo que tiene y de lo que logró. Y no de cosas que no tiene. Porque muchas veces queremos más de lo que producimos. Nos alcanza para vivir, lo que ganamos nos alcanza para vivir cierto nivel, pero uno quiere vivir un nivel un poquito mayor. ¿Sí? Y muchas veces eso son cosas excesivas, que en hibrid los valemos usar, como lo llaman eso, motarot. Motarot es el exceso, algo que está un poco de más, ya no es necesario, ya está de más. Y los motarot, el exceso, ¿sí?, muchas veces hace que la persona tenga que hacer alguna, ¿verdad?, tenga que conseguir, si no le alcanza lo que él trabaja y quiere más cosas de las que les alcanza para vivir, entonces va a tener que hacer cosas ilícitas. ¿Sí? La búsqueda de lo lamas, de la búsqueda de adquirir más y más y disfrutar más y querer más, y uno no tiene, entonces lo lleva a hacer cosas que no están bien, que es conseguir la plata fácil. ¿Cómo se consigue la plata fácil? Bueno, lo más conocido y lo más prohibido, robar. Vamos a robar. No es mi plata, pero es más fácil conseguirla que trabajando. Entonces uno va y roba. Y a veces no es robar, pero a veces es un robo que uno lo engaña, claro, lo disfraza, ¿sí? Un engaño comercial, o esto, o lo otro, pero en realidad son cosas que no están bien, no se hacen bien. Entonces viene David Amérez. ¿Eh?
¿Por qué nadie dice nada?
¿Cómo David Amérez no está diciendo? ¿Cómo nadie dice nada? Hay que aplicarlo, pero David no dice. ¿Sí? Dichosa la persona que es Yireh Hashem, Aolej Vidrajav, y Yeguía Capeja Kitohel, y vos te conformás con lo que tenés, con lo que trabajás. Entonces, Ashreja Betoblach. Ahí sí, de nuevo, Ashreja. Sí, estás muy bien lo que estás haciendo. Betoblach. Dicen Jajamim, Ashreja Betoblach, acá hay doble recompensa. Porque en el primer pasú dice que la persona que es Yireh Hashem, Ashre, que sea dichoso. Pero acá dice Ashreja Betoblach. ¿Y qué es Ashreja Betoblach? Ashreja Baolam Azeh, Betoblach la Baolam Haba. Sos dichoso en este mundo y te va a ir muy bien en el mundo venidero. Baolam Haba. ¿Por qué? Porque primero que en este mundo vas a ser muy feliz. Es de Washir, Asameach Bejelko. ¿Y de dónde lo aprendió Benzoma? Benzoma, el Pirkei Avot dice, es de Washir, ¿quién es la persona más rica, ¿sí?, más millonaria, el que está contento con lo que tiene? ¿Y de dónde lo sacó? De este pasuk. Y Eguía Capeja Kitojera, Yeja Betoblach. De este pasuk lo sacó. Primero que todo, porque sos feliz en este mundo. En vez de estar siempre pensando que podrías conseguir más y tener más,
me
y
falta,
me claro, falta más. Claro. Entonces uno está preocupado por eso, vive con lo que tiene y está feliz. Ya está, yo sé que esto es mi cuota, esto es mi ración, esto es mi porción. Me arreglo con esto y soy feliz. Y aparte, Toblach lo lamaba, porque uno evita lo que decíamos antes. Uno evita entrar en problemas comerciales, en problemas de dinero, en robo, en envidia, en codicia, en cuantas cosas que uno le... A ver, que uno podría evitar solamente si se conforma con lo que tiene. Muy bien, después nos va a hablar también de cómo esta persona que iré a Hashem lleva su vida. Entonces, ya vimos Oleg Vidrajab, después vimos sobre su trabajo, Yeguía Capeja Kitohel. Primero vimos que todo lo que él hace, ¿sí?, es tratar de hacerlo Yen Shamayim para imitar los caminos de Hashem. ¿Sí? Después vimos que todo lo que él trabaja, ¿sí?, él lo hace, consigue las cosas con su propio labor, ahora se conforma con lo que tiene. Y ahora, ¿cómo él? ¿Qué actitud tiene hacia su familia? Entonces dice, Eshteja, que gefen poría, viar que te beteja. Tu mujer, tu esposa, es como una vid, como una parra fértil que está en los laterales de tu casa. Baneja, kishtiles de tim, sabible shulhaneja. Y tus hijos son como retoños de olivo, ¿sí?, como uno, los arbolitos chiquititos, uno los compra de vivero, y después son chiquititos, los planta y después crecen mucho. Eso es yatil. Yatil es ese arbolito que uno lo va plantando, trasplantando. Sabible shulhaneja, alrededor de tu mesa. Entonces, ¿qué actitud nos recomienda David Amelech hacia la familia? Entonces, primero dice, Eshteja, que kefen poría, viar que te beteja. Tu mujer es como una vid. ¿Qué significa como una vid? La vid, la parra, ¿sí?, uno ve que saca frutas, que es la uva, que es muy rica, la uva muy buena. Pero cuando la uva se le puede mejorar y hacer vino, que el vino es un producto mucho, es el verdadero producto de la uva, ¿sí? Por eso al vino le decimos Boré Peria Geffen. Este es el producto de este árbol en particular, de la uva, que es un árbol muy especial. Y a las uvas le hacemos Boré Peria Etz. Es una fruta. Una fruta como la naranja, la manzana, la pera. Pero al vino se le dice Boré Peria Geffen, porque es algo mucho más específico, es una bebida mucho más importante. Entonces, cuando uno tiene hijos buenos, pero sigue invirtiendo en los hijos. Mi hijo es bueno, bárbaro, ya está, me olvido de él. Me voy a dedicar a otra cosa. No, al revés. Tus hijos son buenos, son ricos, como las uvas buenas. Uno sigue invirtiendo y sigue trabajando sobre ellos, entonces después se transforman en yain, se transforman en vino. Entonces, la mujer, ¿sí?, que trae a los hijos a la casa, se considera como un geffen, ¿sí?, como una parra. ¿Y por qué dice en los laterales de tu casa? Entonces, acá también hay varias explicaciones. Una explicación, la que trae el Metzudot David, se refiere al tzniut, que la mujer está siempre dentro de la casa. Kol kevudá bat melech penima. Pero, ¿qué pasa? La parra es una planta trepadora. Siempre tiene que crecer sobre una estructura de madera o de metal, o la ponen al ladito de una pared. Y como es trepadora, muchas veces se ven en las casas que adelante de la casa hacen como un porche, como una antecasa, ¿sí? Ponen las reposeras, la mesita para el mate, y arriba que está toda la parra, arriba está todas las plantas. Significa que si la mujer está cerca de la casa, es la que puede cubrir y controlar todo lo que pasa. Cuando la mujer está dentro de su casa, controla a sus hijos, mira dónde van, dónde vienen, con quién se juntan. Pero una mujer que está siempre fuera de su casa y no sabe lo que pasa ahí, entonces no puede cubrir, significa no puede proteger. Cuando la mamá puede proteger, cuando está atenta a todo lo que está pasando, cambia una mamá, si se va a trabajar de las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche, y los chicos se crían solos, entonces ¿cómo puede saber todo lo que pasa ahí? En cambio, cuando una mujer está cerca de su casa, atenta a todo lo que pasa, ahí puede cubrir. Entonces, esto es una explicación.
Muy linda.
Sí, que se refiere a Biarquete Beteja. Es muy bueno cuando, así como la parra está cerca de la casa, la mujer también está cerca de la casa. Sí, otra explicación se refiere al Tzniut, y explica que Biarquete Beteja es adentro de la casa. Que justamente muchas veces se planta la parra dentro de la misma hogar y por una ventana hace que salga afuera. ¿Sí? Significa de que también la mujer, la raíz de la casa, la base del hogar, ¿sí?, el tronco del hogar, está dentro de las paredes, ¿sí?, unión de también de Tzniut, ¿sí? Y entonces tenemos todas las explicaciones. Al estar cerca puede controlar, puede cuidar, puede proteger, ¿sí?, enseña con su propio Tzniut. Y tus hijos son como Zetim. El Zait, el árbol de la oliva, tiene muchas características. Una de las características que tiene es que está siempre verde, no pierde las hojas en invierno. Uno de los árboles que no pierde las hojas es el olivo, a diferencia, por ejemplo, de la parra, que sí pierde las hojas, o otros árboles también. Algunos son así, algunos son así. Entonces, cuando vos sos Yireh Shamayim y tenés las cualidades que vimos en el primer pasuk, en el primero y en el segundo, y tu mujer cuida tu casa, cuida el Tzniut y cuida tu casa, entonces tus hijos van a estar siempre verdes. Significa siempre frescos, siempre buenos. No va a haber altibajos, ¿sí? Hay un derech, hay un camino constante, como este árbol que siempre está con sus hojas, con sus ramas, siempre está verde. Así también tus hijos serán constantes, pero con una condición también. Sabib le shulhaneja, estén alrededor de tu hogar, de tu mesa. Significa, dice Radak, cuando uno tiene a los hijos cerca, entonces sabe que los controla, a dónde van, dónde vienen, con quién se juntan, etcétera, etcétera. Y también otra cosa, dice el Radak, alrededor de la mesa el padre controla que los hijos coman con derejeres. O sea, se comportan con derejeres, que uno se porte bien. En cambio, cuando los hijos siempre están fuera de vigilancia, fuera de control, No solamente que ellos mismos pueden desarrollar malas cualidades, ¿sí? Como dice el Radak, pueden ser Zolelim Besobeim, están afuera y comen de cualquier modo, y toman, y se alcoholizan, y lo que fuera, Zolel Besobe, sino que también están abiertos a recibir muchas Ashpaot de afuera. Y ahora incorporamos la segunda explicación de por qué el olivo. El olivo es uno de los pocos árboles, quizás el único, que es imposible injertarlo con otro árbol. Imposible mezclarlo con otro árbol. Por eso también Am Israel se comparó en una de las comparaciones con el Zait, ¿sí? Porque se mantiene siempre puro. Arkabá o Kilaim. ¿Sí? Arkabá se usa para árboles. O sea, muchos árboles, para mejorar la calidad del árbol, se los trata de injertar con otros árboles. Entonces, lo bueno de uno y lo bueno de otro se fusionan. Pero eso, ¿qué hace? Hace que uno esté recibiendo influencia de afuera. En cambio, tus hijos, si vos los tenés cuidado, si están alrededor de tu mesa, son como Zetim, que nunca van a recibir Ashpa de afuera. La tercera explicación de por qué el Zait, porque el olivo representa la sabiduría, el aceite de oliva representa la Jofmá, ¿sí? Shem Zait representa la Jofmá, por eso dice la Gemara que es muy bueno cuando una persona come aceitunas verdes, o aceitunas en general, ponerle un chorrito de aceite de oliva para evitar que eso traiga olvido. Y dice que había una ciudad, Tekoa, una ciudad en el norte de Israel, donde es una zona de muchos olivos. La gente era muy jajamim, era muy, muy inteligente. El aceite de oliva trae jojma, ¿sí? Entonces tenemos aquí varias explicaciones. Una explicación es la belleza, que tus hijos siempre van a estar bien lindos, pero no de belleza exterior estamos hablando, sino de una constante en la educación. La otra es la jojma, la otra es la pureza, que no se van a mezclar con influencias ajenas. Y algo importante, algo interesante, no, no importante, interesante. La primera palabra del pasuk, eshteja, está como vocalizada de una manera no tan común. Tendría que haber dicho ishteja. ¿Por qué dice eshteja? Lo dice el Mamlo es que la vocal que tiene la Aleph es la Segol, que son tres puntitos. Eso para dar un remes, que en la familia hay tres socios. Está el papá, la mamá y Boreolam. Entonces cuando ya empieza a hablar de la familia, ¿sí? Este pasuk habla de la esposa y de los hijos, ahí dice acordate que vos tenés una socia, que es tu esposa, Esteja, pero también hay un tercer socio, que a veces está un poquito más oculto porque uno no lo ve tanto, pero es el más importante en todo esto, que es Akadosh Baruj Hu. Muy bien. Iné kijen yevorach gaber. Entonces, si es así, de este modo será bendito este hombre, será bendecido este hombre, Yere Hashem. Porque el hecho que eres Yere Hashem, tuvirá chamaim, entonces subirá chamaim se aplica a toda su vida, a su manera de comportarse con la gente, a su trabajo, ¿sí? A su esposa y a sus hijos, a su familia, a su mesa. Entonces, esta es la brajá que yo te dije antes. ¿Viste que te dije antes? Ashre kol yirei Hashem, Ashre habetoblach. ¿Te acordás que te dije que esta persona que yirei Hashem va a tener una bendición y va a tener una brajá y una recompensa? Esta es la mejor recompensa. La mejor recompensa que la persona tiene en Olam Hazeh, ¿sí? ¿Cuál es? Su familia, ¿sí? Cuando tiene la familia bien construida, sus hijos están en el camino que uno quiere. Entonces, también la palabra kijen, ¿sí? Kijen suma 100. Y kijen y Boraz Gaber diciendo también que una de las maneras de recibir muchas brajot es haciendo brajot. 100 brajot por día uno debe hacer, debe completar 100 brajot, ¿sí? Como el pasú dice, ma Hashem lo queja yo el meimaj, kim de irá, altikre ma el amea. Aprende los jajamín que Borolam nos pide que hagamos 100 brajot diarias, que esas 100 brajot en realidad, ¿qué es la palabra braja? Braja es bendición, ¿sí? Explica un alumno del Gaón de Vilna, el Nefesh Haim, dice que braja también viene de breja. Breja. ¿Qué es breja? Una pileta, ¿sí? Una fuente de agua, ¿sí? Brejota maim en el Tanaj, son fuentes de agua. O sea, cuando uno hace una braja, abre fuentes, abre manantiales de bendición, de ashpa'a. Por eso la braja es tan importante. No solamente, como dice la Gemara, por el hecho de que del jerez, uno tiene que pedir permiso antes de comer, ¿sí? Eso es importantísimo. Por Olán creó el mundo, pero no te dio derecho de usar, pedirle permiso. Entonces, uno hace una brajá. Pero no solamente eso, sino que con la brajá uno logra abrir fuentes de influencia, fuentes de ashpah muy grandes. Entonces, ¿cómo la persona recibe todas las brajot? Con sus actitudes y también diciendo las 100 brajot diarias.
¿Y cómo se asocia con escuchar este pasaje de las 100 brajot?
Kijen. La palabra kijen y Boraz Gaber, de este modo se bendecirá el hombre, suma kijen, gematria, ¿sí? La haf suma 20, la yod 30, y otra haf son 50 y la nun son 50 más. Y Yivarejá Hashem Mitzion. Que Hashem te bendiga de Tzion. Acá Tzion, Rashi dice que es Shara Shamayim, ¿sí? El portal del cielo, de donde vienen todas las berajot. Ure betu Yerushalayim kol yemehayeha. Y vas a ver todo lo bueno de Yerushalayim todos los días de tu vida. ¿Qué significa que vas a ver lo bueno de Yerushalayim? En primer lugar, se refiere a la Geulá. Como estos Yerushalayim Abuniyah, como todos estos mismorim hablan a la gente que está en Galut, como decíamos, a los Golim que están en Galut, que quieren volver. Entonces, nos dice David Amelech, es verdad que estamos en Galut ahora, pero una persona puede conducirse en el Galut de este modo, como dice el Pasuk, ¿sí? Como dicen los Pesukim. Y eso es lo que te va a dar la seguridad de la Geulá, que vas a ver la Geulá. Quizás no la vemos en nuestra vida, pero Giatametim vamos a poder ver la Geulá, la Tová de Yerushalayim. Kol yemei hayeha, todos los días de tu vida. ¿Qué significa todos los días de tu vida? Incluso ahora, lo que decíamos antes, incluso ahora vos ya estás disfrutando de eso. Aunque todavía no está la Geulá Shelema. Pero vos tenés tu Geulá para ti, tu Geulá particular. Tenés tu satisfacción, ¿sí? De tu trabajo, la satisfacción de Yirat Shamayim, de tu mitzvot, de tu familia. Entonces vos ya estás viviendo la bondad de Yerushalayim. Vos tenés una mini Yerushalayim en tu casa. ¿Sí? Que es ese sosiego, esa paz que uno tiene todo alrededor de él. El Malví me explica también algo más. Ureve tu Yerushalayim. Yerushalayim muchas veces se la asocia con todo Klal Israel. Yerushalayim es como el corazón de Am Israel. Entonces, dice el Malví así. Hasta ahora hablamos de tu vida en particular. Vos con Borolam, vos con tus caminos, vos con tu familia, vos con tu trabajo. ¿Querés que Borolam te dé verajá del Shamayim? Entonces tenés que mirar también la bondad de los demás. Buscá cómo hacer bien a los demás. Urebe tu Yerushalayim, es como una orden. También mirá que no le falte nada a Am Israel. También mirá todo lo que vos podés ofrecer y ayudar a todos los demás, todas las demás personas que en este caso quedarían simbolizadas en la palabra Yerushalayim. Kol yemei hayeha. Hacerlo así todos los días de tu vida. Ureva ni levaneja, shalom al Israel. Entonces vas a ver hijos de tus hijos y eso va a traer paz a Israel. Significa que es hijos de tus hijos. Dice la Gemara Masejet Taanit, dice que había Rab que estaba en el camino, en el Derech, y estaba muy hambriento y sediento y cansado, y encontró un árbol que tenía ricos frutos y que alrededor, al lado del árbol había un arroyo, tenía muy linda sombra. Entonces aprovechó, comió los frutos del árbol, bebió del agua que había del arroyo y descansó en la sombra. Entonces cuando se quiso ir, dijo, Ilan ilan me ma barejeja, quiero darte un agradecimiento, una brajá, árbol. ¿Qué es la mejor brajá que te puedo dar? ¿Que tenga ricos frutos? Ya los tenés. Que tengas siempre agua al lado, ya la tenés. Que tengas linda sombra, ya la tenés. Entonces la verajá que te voy a dar es que cada vez que saquen un retoño, una ramita, un retoño de tu tronco para poder plantarlo, que eso sea igual a vos. Entonces esto es Ureba Nile Maneja. Cuando una persona ve que sus hijos siguen su camino, que todo lo que les inculcó y les enseñó, ellos lo aplican y a su vez lo transmiten a sus hijos, a sus nietos. Entonces eso es Shalom, esa es la paz más grande que Am Israel tiene, que está la continuidad. Ya fe, muy bien, pasamos al otro mismor, Kohaftet. Este mismor, Kohaftet, también es chiquito, pero expresa el dolor y el sufrimiento de Am Israel en el Galut. Shira Maalot. Rabat Zeranuni Mineurai y Omar Na Israel. Rabat Zeranuni Mineurai. Tzara, ¿sí? Tzara significa sufrimiento, ¿sí? En hebreo moderno la gente dice Tzara Tzrura. Tzarot Tzrurot. ¿Qué es Tzrurot? Algo Tzarur significa algo envuelto. Algo envuelto, algo empaquetado. O sea que a veces uno dice, no hay un solo problema, hay muchos problemas empaquetados, encajaron muchos problemas juntos. Entonces dice, Rabat Zeranuni Mineurai. Sí. Muchos Tzarot ya tengo de mi juventud. O sea, desde el principio del Galut, desde el principio de los primeros años de Galut, ya mi Israel está sufriendo mucho. Rabat Zeranuni Mineurai. Lo repite para enfatizar, mucho me hicieron sufrir desde mi juventud, o sea, los enemigos de Israel, Gamlo y Ajluli, pero tampoco pudieron contra mí. O sea, aún que al principio del Galut es la etapa más difícil. ¿Por qué? Porque hoy uno dice, vamos a suponernos, ¿sí? Vamos a pensar, a analizar sobre el Galut nuestro, se llama el Galut Argentina. Sí, estamos en Galuta Argentina. Los primeros inmigrantes, cuando venían, estaban muy desorganizados. Las familias venían escapándose de situaciones muy difíciles, cada uno de donde vino. Si vino hasta acá, era porque donde estaban no estaba bien. ¿Sí? Si no, no se van a venir al fin del mundo, Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Es la época más difícil, porque hasta que se constituyen las comunidades, las escuelas, la instrucción, la educación, ahí es donde ataca más la asimilación. ¿Por qué? Porque uno todavía no tiene cómo contener a los niños, cómo contenerse uno mismo. Entonces, cada uno iba a donde encontraba un huequito. Este se fue a Lanús, el otro se fue a Carlos Casares, el otro se fue a Rosario, el otro se fue acá. Y mucha gente se perdió por eso. Justamente, entonces, ¿qué vemos nosotros? Que en la juventud significa en el inicio de un galut. Imaginemos nosotros a Am Israel en Babel. De estar en un país con Bet HaMikdash, con Malhú, todo, de repente ir a un lugar totalmente nuevo. Igualmente, ¿por qué dije Babel? Porque la Gemara trae de que hizo a Kadosh Baruj Hu un gesed muy grande con los Yehudim, muy grande. ¿Qué gesed? Que varios años antes del Galut Babel, el rey Nebuchadnezzar había atacado Jerusalén, no destruyó Bet HaMikdash, ¿sí? No sacó a los reyes, pero se llevó a todos los jajamim, a toda la inteligencia, a todo la élite de Jerusalén, al Sanedrín, al Jerez, a Masguer, se llevó a todos a Babel. ¿Por qué se los llevó? Porque los quería como consejeros. Dentro de ellos estaba Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, Mordejai, Yehudi. Se llevó a los chicos más brillantes de los colegios. Se llevó a la gente con más aptitudes. Porque él quería adelantar su país. Entonces trajo toda la Jojma de Jerusalén para que ayuden a su gobierno en Babel. Esa era la idea. Pero ellos, a su vez, empezaron, como tenían muchos, eran como siervos del rey, exiliados, pero también tenían privilegios, ¿sí? Porque el país lo necesitaba. Entonces empezaron a armarse Kohilot, empezaron a armarse Yeshivot, trae el Tanjumá, Midrash Tanjumá, al principio Parshat Noaj. Un gesed muy grande hizo Borolam que adelantó el Galut de Yoyahin 11 años al Galut de Tzidkiyahu. O sea, 11 años de diferencia entre el primer ataque y el último, que sería la destrucción de Tamidas. Porque en esos 11 años, entonces ya se pudieron organizar y recibir a toda la gran masa de Golim que vinieron después. Pero si no, era muy difícil. Entonces, esto es lo que destaca acá David Amelech. Cuando las tzarot vienen desde la juventud, significa desde el inicio del Galut, es donde antes de uno echar raíces, ya lo están atacando por todos lados. Entonces se desmorona todo. No quiere decir que las tzarot que vienen después son mejores o... No, pero por lo menos Am Yisrael está como más arraigado, más constituido. Sin embargo, dice Gamlo y Ajluli. No pudieron contra mí. Am Yisrael tiene Nitzhiyut, tiene eternidad. Al Gabi Jareshu Horeshim. Sobre mis espaldas araban los que labraban el campo. O sea, el arado es un filo, ¿sí?, de metal, que lo que tiene que hacer es abrir surcos en la tierra. Y la tierra es compacta, entonces es muy difícil arar. ¿sí? Que hace cortes en la tierra. Entonces está haciendo este mayal, que lo que los goyim nos tratan de pisotear es como el arado que corta la espalda. Erihu lemanitam, ¿sí? Y alargaron mucho más los surcos, o sea, el campo tiene una extensión, un límite, ¿sí? No sé, tiene 2.000 metros. Pero ellos no se conformaron con arar los 2.000 metros, sino se iban más lejos todavía. O sea que las tzarot eran mucho más grandes de lo que deberían ser. Sin embargo, Hashem Tzadik, Hashem que es justo, con Am Israel, Kitzetz Avot Reshaim, corta las sogas de los reshaim que nos tienen atados y ligados con sogas, no nos dejan mover, nos tienen apresados, ¿sí? Abraham corta esas sogas, nos libera. Yeboshu Beisogu Ahor. Y estos reshaim después se secan. Acá viene de Bushá, viene de vergüenza, porque le atil la voz, van a avergonzarse de todo el mal que le hicieron a Israel. Y también viene de secar. Beisogu Ahor, que retroceden. Kol Sonei Tzion, todos los que odiaban a Israel, todos los que odiaban a Tzion, ¿sí? Van a retroceder. Significa, Borolam les va a demostrar que el modo de orar fue malo y le atil la voz, los va a castigar por eso. Y Uka Hatzir Gagot, serán como la hierba que crece en la azotea, en los techos. Sí, muchas veces vemos que en los techos, especialmente donde hay membrana de impermeabilización o algo así, empiezan a crecer plantitas, ¿sí? Plantas. Bueno, estas plantas empiezan a echar raíces y son molestas. Pero, Shekadmat Shalaf Yavesh, que antes que lo arranquemos, ya está seco. Porque al estar siempre expuesto bajo el sol, se secan muy rápido. O sea, crecen, parecen algo importante, algún flor de planta, sin embargo, se seca muy rápido porque no tiene ninguna protección y el sol hace que se mueran. Entonces, que estos goim, de estos pueblos, sean como esa hierba que crece en los techos, en las azoteas. Que antes que lo vengan a arrancar, ya se secaron. Shelom ileja pokotzer, vejitzno meamer. Que el que los vino a cosechar no pudo ni siquiera llenarse la mano con algo, porque estaba tan seco, ¿sí? Que se le deshizo todo. Ni se puso poner nada en el bolsillo. Hitzno era como una orilla, como un orillo que había en las túnicas, donde ahí guardaban cosas, ¿sí? Como un dobladillo. Que el que los quiere recolectar no tenga nada para llevarse. Velo ambruja obrim birkat Hashem alejem, berachnutchem beshem Hashem. Y no puedan saludarlos. Los que pasan, no puedan saludarlos con el brajá de Hashem, los bendecimos con el nombre de Hashem. ¿Qué significa? Significa así. Megilat Rut dice que Boaz hizo una takaná. Boaz, que era el bisabuelo, el tatarabuelo de David Amelech, hizo una takaná. ¿Qué takaná hizo? Que cuando la gente se veían los unos a los otros, se saluden con el Shem Hashem. Que digan Yevarejá Hashem, Hashem Imahem, Yevarejá Hashem. ¿Sí? Que uno salude a otro con el nombre de Hashem. Eso era para que la gente tenga más presente a Boreolam. Y era un modo de proteger de influencias de Abodá Zará, que había mucho en esa época. Entonces ahí cuenta que cuando él pasaba por su campo, iba a mirar a los empleados, a los peones, le decía Hashem Imahem, y ellos respondían Yevarejá Hashem. Y de ahí quedó que siempre que uno pasaba por un lugar, por un campo, había gente trabajando, entonces uno lo saluda Yevarejá Hashem. Entonces dice, como estos que vinieron a cosechar, o sea, estos goín que quieren buscar a ver qué resultado tuvieron de dañar tanto a Amisar en el Galut. Ningún resultado. No les dejó nada eso. Entonces, no van a tener ninguna braja. Eso es lo que quiere decir. Que los que pasen por al lado y los quieran saludar y decir, a ver, bueno, ¿tuviste braja? ¿Ganaste algo con todo lo que hiciste? No, la verdad no gané nada. No tuve ningún resultado. Como aquel que fue a recoger plantas secas, ¿sí? Que fue y vino tan rápido que nadie atinó, nadie alcanzó ni siquiera a darle un saludo porque tuvo que retroceder. Entonces lo que quiere decir David Melech es de que como Borolam al final va a cortar todo eso, entonces todo lo que ellos quisieron ganar a expensas de los Yehudim, de eso no le va a quedar nada. Muy bien, Baruch Adonai Olam, amén, amén. Dejamos hoy por aquí.